aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Amigas, amigos, ¿cómo están? Una vez más, es un gusto estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Sí, en el tiempo en que Dios comenzó a castigarlos, ellos se volvieron a Dios, comenzaron a orar. Agrega el profeta, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ahora Dios les responde a ellos y declara, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Cuando Jesús murió sobre la cruz, Él descendió al infierno. Esto es lo que las Escrituras nos declaran en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Ahora, antes de que ocurriera la muerte y resurrección de Jesucristo, antes que fuese pagado el precio por el pecado del hombre, los justos que pertenecían al Antiguo Testamento no podían entrar al cielo cuando morían. Eran puestos en el Seol, esperaban en ese sepulcro. La mejor descripción que tenemos para entender esto la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y es dada por el mismo Jesucristo. Allí, el mendigo murió, y según dice Jesucristo allí, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También agregó, y murió también al rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y fue allí que él dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Así es el infierno, la tumba, el Seol o el Hades, como se lo denomina, tanto en hebreo como en griego, a ese lugar. Cuando Jesús murió, descendió al Seol o al Hades. Allí Él predicó a aquellas almas que estaban aprisionadas en ese lugar. Aquí en Isaías capítulo 61, en este libro, hay una profecía relacionada con Jesucristo, que habla directamente en cuanto a Jesucristo, y dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que, cuando Jesús descendió al Seol, al Hades, Él le dio libertad a los cautivos de su cautiverio. ¿Se da cuenta? Se nos dice que aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento, todos murieron en fe, pero no recibieron la promesa de la resurrección. Dios, habiendo reservado cosas mejores para nosotros, que ellos, aparte de nosotros, no pudieran entrar en el estado completo, en la perfección. Así que Abraham y todos los integrantes del Antiguo Testamento que creyeron y así murieron creyendo con fe. Aún así, debido a que sus pecados no habían sido quitados porque solamente la sangre de Jesucristo lo puede hacer, y esta fue vertida mucho tiempo después, ellos no podían entrar en la escena celestial a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se necesitaba el sacrificio de Jesucristo que ocurrió mucho tiempo después que ellos partieron, para quitar así los pecados de ellos. La ley lo decía, que la sangre de los toros y las ovejas podía cubrir el pecado solamente. Era algo temporal que apuntaba hacia adelante en fe a la obra de Dios, la obra que Dios iba a hacer. Pero era imposible que la sangre de los toros y las ovejas pudieran quitar el pecado. Se necesitó la sangre de Jesucristo. Así Jesús, cuando Él derrama su sangre, hizo provisión para que todos los hombres vengan a Dios. Para eso Él descendió primeramente, tomó a aquellos que habían muerto en fe, creyendo, confiando que Dios habría de enviar al Mesías, al Salvador. Y allí en el Seol, en el Hades, Jesús le predicó a esas almas la liberación de Dios y la redención de Dios. Y cuando Él ascendió, Él los llevó con Él, se llevó a los cautivos, ya libres de su cautiverio, a la presencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo creo que este versículo particular es una profecía que hace referencia a este evento, ese comienzo de resurrección cuando Jesús llevó a los cautivos de su cautiverio. Tiene que ver con este versículo de Isaías que estamos mirando: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Si esto tuvo lugar con la resurrección de Jesucristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El apóstol Pablo expresaba en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Nos ha de suceder a cada uno de nosotros como una metamorfosis. Decía, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora estoy viviendo en esta tienda andrajosa y usada. Y créame, estimado oyente, me estoy cansando de ella. Pero bueno, todo está bien. Un día me voy a mudar de esta tienda andrajosa y usada, y he de mudarme a una hermosa mansión que el Señor me dará. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 2. El apóstol Pablo, siguiendo en ese pasaje de 2 Corintios, capítulo 5, en el verso 2, decía: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vea, la Biblia enseña que el yo verdadero es nuestro espíritu, no el cuerpo. El cuerpo solamente es una tienda en la cual habitamos temporalmente. Pero el verdadero yo es el espíritu. El cuerpo es el medio por el cual mi espíritu se expresa a él mismo. Yo estoy buscando el nuevo cuerpo, el edificio de Dios no hecho de manos, que es eterno en los cielos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que vivimos confiados siempre, decía el apóstol Pablo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que ese glorioso día, cuando me mude de mi tienda a mi casa donde moraré para siempre, ese nuevo edificio de Dios que no puede experimentar el dolor, no sabe lo que es la debilidad, no necesita dormir. Es emocionante prever qué clase de cuerpo tendré. El apóstol Pablo decía, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, decía en ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 42 al versículo 44. Así que el anticipo de mudarnos a esa nueva casa, la construcción de Dios que Él ha estado preparando para mí, una casa mejor, un edificio mejor, Él ha prometido que Él vendría y me recibiría Él mismo para que donde Él está, también yo pueda estar. Es maravilloso, yo no podría estar allí con este cuerpo no fue hecho para ese lugar. Yo no quiero estar allí con este cuerpo, para decirle la verdad. No quiero llegar allí usando mis lentes para siempre, odio los lentes. Yo aprecio el cuerpo que Dios me tiene preparado. Aprecio el hecho de que, por supuesto, aún este cuerpo, lo aprecio porque Dios me lo dio. También aprecio el hecho de que rara vez me enfermo. Pero yo puedo verme a mí mismo que voy de a poco deteriorándome. Me voy cayendo a pedazos cada vez más. Así que esta es una referencia a ese tiempo de la resurrección de Jesús, cuando Él libera a los cautivos de su cautiverio y los lleva a la gloriosa escena celestial que ahora está esperando por nosotros. Así que aquí tenemos un versículo interesante en Isaías capítulo 26, versículo 20 y versículo 21, que le invito, estimado oyente, a que lo lea conmigo. Dice así, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Definitivamente, es una referencia al periodo conocido como la Gran Tribulación. Esos últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años que seguirá al rapto de la iglesia, cuando la iglesia se vaya, habrá un periodo de 7 años. Los últimos 3 años y medio de ese periodo son conocidos como la Gran Tribulación y ocurre antes del regreso de Jesucristo. El periodo cuando la iglesia estará bajo el poder y el control del anticristo y la ira de Dios será derramada sobre esta tierra por su iniquidad. Pero esa iglesia que estará bajo ese poder no es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo ya habrá sido llevada a la presencia de Dios. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Qué dice Dios a su pueblo durante ese periodo de tiempo? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, es decir, estimado oyente, la gran tribulación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Podemos preguntarnos, ¿para qué? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. El hecho que este tiempo marca la indignación de Dios, su ira, traerá un castigo de los habitantes de la tierra por su iniquidad. Lo que impide que llegue eso es la iglesia. Porque se nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, es decir, a la iglesia, Dios no la puso para ira, no la puso para ese día de indignación. Así que cuando Dios venga a castigar a la tierra por su iniquidad, Él le dice a su pueblo Israel, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto puede tener, por supuesto, una de dos interpretaciones. Es posible que sea Dios hablándole a la nación de Israel, ese remanente fiel de la nación, ese Israel que Él va a llevar al lugar desierto, a ese lugar que ha preparado para ellos, donde ellos serán alimentados por 3 años y medio, hasta que se termine la gran tribulación, o también podría ser una referencia a la iglesia. Y no hay forma por la cual usted pueda decir que es una o la otra interpretación, a menos que usted lo mire con una mirada predispuesta a que la iglesia ha de atravesar la gran tribulación. Entonces usted dice, bueno, no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel. Pero esto es solo interpretación nuestra, desde un punto de vista predispuesto, lo cual yo pienso que es totalmente equivocado. Así que si tenemos una predisposición de que el Señor tomará a su iglesia antes de que su juicio y su ira sean derramadas sobre la tierra, yo posiblemente podría interpretar esto como una referencia a la iglesia, donde el Señor está diciendo, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Como en Apocalipsis capítulo 4, leemos, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que está hablando de ese momento en que la iglesia será llevada allí. La iglesia estará con el Señor en los cielos, mientras la indignación, la ira de Dios, se derrama sobre esta tierra. Para mí esto es muy posible. No hay forma en la que usted pueda negar que esto es cierto. Ahora, yo puedo referirme a Israel. En fin, puede decir yo no sé a qué se refiere, pero se podría también estar refiriendo a ambos. A la iglesia que es llevada arriba y será protegida del Señor en cuanto a este periodo de indignación, y a Israel que estando aquí en la tierra será protegido por Dios en ese momento de gran tribulación. De todos modos, es un pasaje fascinante de las Escrituras por el cual Dios indica que el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de castigo de Dios a la iniquidad. Entramos ya al capítulo 27 que nos dice en aquel día, y nos preguntamos ¿qué día? En el día en que Dios traiga esa gran tribulación sobre la tierra. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa. Está hablando de Satanás. Y matará al dragón que está en el mar. ¿Se da cuenta? Usted ve a la bestia saliendo del mar en Apocalipsis, esa bestia que tiene 10 cuernos y demás con una boca de dragón, que hace referencia al anticristo, a Satanás, al poder de la oscuridad. En el versículo 2 dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. El capítulo 27 realmente regresa atrás con aquellos del capítulo 26. En aquel día cantad acerca de la viña, decía en este pasaje, y esto tiene que ver con Israel, la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Sí, estimado oyente, usted no puede poner espinos, no puede poner cardos para alejar a Dios. Es muy tonto pensar eso. Agrega, o forzará alguien mi fortaleza. Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Hay aquí una clara profecía que refuerza la declaración de Dios acerca de cómo Él ha de bendecir nuevamente a Israel. Sí, Él nuevamente hará de ellos su viña. Hay un contraste con el capítulo 5, donde Dios habla sus ayes contra esa viña. Cómo Él, habiendo tomado cuidados de esta viña que es Israel, y hizo todo lo que tenía que hacer, no le dio fruto. Encontró uvas silvestres. Así que Él dejó que esa viña se perdiera. Ahora dice Dios que vendrá el día cuando Él tome de nuevo su viña y vigile sobre ella, la cuide y la riegue, y días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Se da cuenta Dios tratando nuevamente con Israel. Nosotros ya estamos viendo esta profecía cumpliéndose. Israel está floreciendo y brotando y llenando la tierra con fruto. Aún así, Israel es más pequeño que el estado de California, pero Israel no solo se ha metido en la exportación de frutas por toda Europa. Durante el invierno, usted puede comprar flores frescas en las florerías a lo largo de toda Europa. ¿De dónde salen esas flores? De Israel, porque ellos cultivan las flores durante todo el año en el Valle del Jordán, las llevan, las embarcan en la noche en aviones jumbo y las envían a los mercados de Europa. Lo mismo hacen con la fruta. Usted compra las naranjas y la fruta de Israel en los mercados de Europa. Israel está floreciendo, está germinando, está llenando la tierra con fruto y también con flores. ¡Qué interesante! La profecía que se da en cuanto a Israel. El interesante florecimiento de esta nación.